transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? En la producción general de la estación le damos la bienvenida también inmediatamente junto a ustedes a don Jorge Trilla, quien está siempre acompañándonos y haciendo posible que nuestras voces lleguen a ustedes donde quiera que se encuentren. Saludos cariñosos, muy especialmente a todos quienes se encuentran dentro de la isla, a todo lo largo y ancho de nuestra hermosísima isla. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para comenzar a conversar y contarles un poquito qué ha pasado esta semana. Claro, a la versión de nosotros, obviamente. Y tratar de calcular qué podríamos adivinar que venga la semana que viene. Casi nunca lo logramos, pero bueno, al menos hacemos el ejercicio. Y lo más importante de todo esto es que al menos nos acompañamos y pasamos un ratito juntos. ¿Qué les parece? ¿Cómo estuvo tu semana, Donna?
Fuerte, fuerte como siempre. Siempre haciéndole seguimiento a todas las informaciones que semana a semana les llevamos. Y por supuesto, la que siempre está en el tapete es la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que trae para el resto del planeta.
Eso es en internacionales.
Eso sí. Es en internacionales, sí, señor.
Ya. Bueno, por su parte, ¿qué ha ocurrido dentro de la isla? Interesante, por decirlo menos, turistas que han ido a La Habana se han dado a la tarea de empezar a documentar al mundo las condiciones y la situación de destrozo en que el comunismo tiene a la isla. Hay un artículo muy bueno, por cierto, publicado en Radio y Televisión Martí, un artículo gráfico con fotografías, con videos, que muestra lo que realmente ha sido el paso del tiempo en manos del régimen comunista. Toda Cuba se encuentra en esa situación y no en vano, pues lamentablemente siempre tenemos que estar reportando muertos porque se caen pedazos de edificios, porque se caen pedazos de casas, se caen cornisas, se caen balcones. Eso denota la falta de mantenimiento, la falta de atención de un régimen que en definitiva no está ni ahí con los ciudadanos. Está para otra cosa, para engordar, para viajar, para pasarlo lindo, para andar en aviones privados, para tener colecciones de vehículos caros, de esos que usted y yo no pensamos tener jamás en la vida, porque nosotros con un carrito X cualquiera, hasta con una bicicleta, ya somos felices. Bueno, de eso se preocupa el régimen comunista. Conversamos la semana pasada qué pasó con estas declaraciones que diera el Papa Francisco de su lado, digamos, y de su reconocimiento y de su amistad humana con los esbirros del régimen comunista. Esta semana, Donna, la Asamblea de la Resistencia pidió en una carta que dirigió al Papa que se ponga del lado del pueblo cubano. Fue una carta muy sentida que la pudimos compartir con todos ustedes en el recuento informativo del día miércoles, creo que fue. Y la noticia en cuestión dice así, y me voy a tomar la confianza de volver a compartirla con todos ustedes toda vez que me parece que es realmente muy importante. La Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada, como todos sabemos, por más de una decena de organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla, expresó en una carta al Papa Francisco su profunda sorpresa y dolor ante las recientes declaraciones sobre el régimen cubano y el ex gobernante, el tirano, digamos, mayor, porque después viene el tiranillo de peso, ¿no? Pero en este caso nos referimos al tirano mayor, el que sustituyó, digamos, al tiranazo aquel, ¿no? Raúl Castro, en este caso. Una carta muy educada, muy fina, muy sobria. Yo hubiera dicho las cosas de otra manera, pero bueno, en la diplomacia, algo que la Asamblea de la Resistencia, el Directorio Democrático Cubano y todos sus personeros, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por ejemplo, manejan muy bien y se expresan de manera límpida. Dice, en una parte de ella dice, en su entrevista llamó a la dictadura un símbolo y recalcó sus relaciones humanas con Raúl Castro. Pero en sus declaraciones no hubo palabras de caridad y aliento para los más de 700 presos políticos, para las madres cubanas, para los hijos y esposos de las 77 mujeres detenidas desde hace más de un año, para los niños de tan solo 12 años de edad internados en escuelas de conducta, que no son otra cosa más que mazmorras de concientización, Donatella y amigos, ustedes lo saben. Escuelas estas de conducta para menores en prisión política y condenados a trabajar en campos de trabajo forzado, subraya la misiva. En una entrevista con la cadena de noticias hispana Univisión, el 12 de julio pasado, un día después del primer aniversario del levantamiento popular en Cuba, que comenzó el 11 de julio del año pasado y que continúa, no ha parado, el sumo pontífice, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, confesó: tuve relaciones humanas con gente cubana y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Lo conversamos ampliamente en el Déjame que te cuente pasado. El Papa añadió que Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos. Fíjate tú esa demarcación, Donna, de parte del Papa, que habla de los obispos cubanos. ¿Cuántas veces tú y yo, y todos ustedes amigos que nos acompañan, hemos conversado de esa dualidad y de esa diferencia que hay entre la jerarquía de la iglesia cubana y el cura o la monja de a pie, ese que está en la calle, ese que está comiendo lo que come el pueblo? Todos sabemos lo que es, de la que pica el pollo, exactamente. ¿Cómo dividir a la iglesia de esta manera? Yo entendí perfectamente bien esa simbología que tú hiciste a través de una explicación donde probablemente la jerarquía de la iglesia tiene que tratar de ver cómo hace para bailar pegado con estos infelices, de tal manera que algo por el otro lado vaya quedando. A lo mejor es un trabajo de equipo, pero no puede haber esa desatención a sacerdotes, a religiosas que están bailando pegado con el pueblo en las calles, mientras estos otros individuos todos saben que son parte de una jerarquía que de alguna manera también lo pasa bien, viaja bien, está cómoda. Tiene posibilidades de ir a Tierra Santa, van a Estados Unidos, tienen algún tipo de privilegios de repente para poder tener alimentos que el pueblo no tiene y que los curitas y las monjas de a pie tampoco tienen, que harto que la sufren y realmente estandartes morales son. Y lo ha comentado esta carta de la Asamblea de la Resistencia, y fíjate que lo dicen de la siguiente manera: en la misiva las organizaciones opositoras critican el hecho de que el líder religioso no haya hecho referencia a los riesgos que algunos sacerdotes, monjas y seminaristas en Cuba están sufriendo por acompañar a su pueblo en sus reclamos de libertad. Y recuerdan que desde los sucesos del 11 de julio se ha tenido reportes de sacerdotes siendo golpeados y monjas amenazadas por representantes del Partido Comunista, pese a lo que jóvenes sacerdotes y obispos católicos han decidido romper el silencio y pedir claramente y sin rodeos la libertad que viene de Dios. ¿Está el catolicismo, Donatella, dividido ante lo que está ocurriendo en Cuba? Es una pregunta que me hago y me la hago con toda legitimidad.
No sabría decirte, Paul. La verdad es que, como habíamos conversado la semana pasada, en apariencia, o por lo menos estando a lo que, remitiéndonos a lo que ha sido publicado, luce terriblemente mal para la figura del Papa Francisco. Pareciera efectivamente que hay desinterés, o por lo menos se ha dejado de lado las circunstancias propiamente de estos sacerdotes, de estas monjas que todos los días están al lado del pueblo y sufren exactamente lo mismo que el pueblo sufre. Sí. Pero tiene una responsabilidad adicional, que es la de ayudar en la medida de sus posibilidades, de llevar una buena palabra, una palabra de aliento espiritual e incluso material. Y entonces sí, seguramente me puedo imaginar que ellos van a sentir desilusión, por decirlo menos, van a sentir decepción en cuanto a que no que se les mencione, pero que sí se evidencie que el Papa Francisco tiene esta relación humana con un tipo como Raúl Castro y no hay una única mención posible para estos sacerdotes y estas monjas. Sí, claramente puedo imaginar que hay al menos gran decepción.
¿Por qué el Papa no habla, por ejemplo, del 22º domingo de represión contra las damas de blanco? Domingo tras domingo son reprimidas. ¿Y tú sabes lo que hacen las damas de blanco los días domingo, Donatella?
Tratan de ir a misa.
Vestidas de blanco, con unas flores, para ir a misa a orar por los presos políticos cubanos.
Así es. Pero
eso es lo que hacen.
Ese mensaje en sí, eso tiene una carga de poder moral tan grande para el pueblo cubano que el régimen no puede darse el lujo de que sean vistos. Ajá. Por eso es que siempre que apenas ponen un pie afuera, las detienen 2 y 3 horas, pierden su misa, no las dejan salir, las detienen y después finalmente dale, vete para tu casa. Pero es una forma de tratar de esconder el mensaje de poder moral que cada una de estas mujeres al salir a la calle vestidas de blanco con su gladiolo transmite todos los domingos.
Imagínate. Bueno, y hablando de mujeres, vamos a cambiar un poquito el tema. Sabes que Brenda Díaz, una manifestante cubana trans del 11 de julio, fue encarcelada entre hombres. El rostro de la cubana Ana María cambia súbitamente de una seriedad total a una sonrisa de oreja a oreja cuando suena el móvil y comprueba que del otro lado está Brenda. Brenda es su hija trans, que fue puesta prisionera con hombres. Tú te imaginarás lo que está ocurriendo ahí. Un castigo severo, es una persona que tiene una condición diferente, hay que tratarla con el debido respeto, probablemente está en un trance, y el régimen comunista hace estas zancadillas. Es una persona que tiene que ser tratada de manera diferente porque tú y yo lo sabemos, es diferente. Y sin embargo, en un acto de terrorismo, en una especie de intentar generar más miedo y quién sabe qué tipo de daños a esta persona, una persona trans, es puesta presa con hombres. Tú sabes lo que va a pasar ahí, ¿no?
Sí, definitivamente.
Bueno, así está funcionando el régimen, un régimen que, por cierto, bueno, recibe cacerolazos, cazuelas, toques de cazuela en todas partes de Cuba, debido, por ejemplo, a los apagones, debido a que no hay remedios. En Holguín, por ejemplo, en medio de un apagón, tocaron cazuelas a todo lo que daba, eso en Velasco. También vemos cómo están. Hay una fotografía que lo dice todo, y que la dictadura no tuvo otra más que aceptar. Admitir la falta de medicamentos. Hay una fotografía que es un poema, un anaquel de una farmacia, con absoluta, total y completamente nada. No hay nada en las farmacias, cero medicamentos. Y la dictadura comunista tuvo que admitirlo. Le dio la vuelta al mundo esa información. Es una real y gran vergüenza. Por otro lado, también el régimen intenta distraer. Hacen revisiones de viviendas, hay, ¿cómo se llama?, allanamientos. Por ejemplo, detuvieron a Saqueo Báez y le revisaron total y completamente toda su casa, este coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Se metieron, se lo llevaron preso y a su vez le revisaron toda la casa. Ahora habrá que ver, cuando vuelva, que revise a ver cuántas cosas le faltan, porque además de todo son ladrones. Lo sabías, ¿verdad? Creo que alguna vez lo hemos comentado.
Por supuesto.
Le roban sus cosas, le roban la comida, le roban algún equipo, si es un periodista, le roban una cámara, le roban una computadora, qué sé yo, una maquinita de grabar, que son las pocas herramientas a las que puede tener acceso alguien que intenta hacer periodismo libre en Cuba. Por otro lado, el preso político Josvany Rosell García llevaría ya 12 días en huelga de hambre. Hay un hermetismo tremendo, no se le puede ver. El régimen lo tiene severamente castigado a Josvany Rosell García Caso. 12, 13 días a este domingo, a este día de hoy. Por otra parte, pues sigue avanzando el precio del dólar en Cuba, niveles récords. Había recientemente sufrido una caída por debajo de los 100 pesos, pero se volvió a disparar. Esto está peor en este momento que cuando cayó el bloque soviético y Cuba se quedó huérfana. El régimen comunista, claro, por supuesto que para ellos siempre hay platita, ¿no? Siempre hay dinerito, siempre hay moneditas en dólares para los oligarcas del régimen comunista, que nunca han bajado de peso, siempre han estado gorditos. Y se les ve en sus fotografías felizmente sentaditos, todos muy ordenaditos, en campos así llenos de una hermosísima gramita, linda, bella, bien cuidadita, en piscinas, con ropita linda, en fin. Ellos lo pasan bomba, mientras los que se bancan la explosión de esa bomba de abuso son los ciudadanos, son los cubanos. El cubano de a pie, los que tenemos que salir todos los días a ver cómo diablos llevamos la comida para la casa. Así va andando toda esta situación. El régimen está construyendo casas de barro en Camagüey, casitas de barro. Estamos como en la época de la colonia. Casas de barro como alternativa a la crisis de vivienda en Cuba. ¿Tú sabes de cuándo es eso, Ana, no? Las casas de barro se construían por allá por 1800 algo.
Sí, 1800 y al principio de 1900, y se habían desechado, sí, porque eran nido de toda clase de insectos transmisores de enfermedades tropicales.
Sí, pues yo no sé cómo se llama, pero en mi país se le dice vinchuca, en otros países se le dice chipo, el que produce el mal de Chagas.
Exactamente. Sí, pues. Esos animales se escondían entre las ramas de la techumbre de palmas, por ejemplo.
Así es, y te venían y te dan tu mal de Chagas, que es una enfermedad que da al corazón, que te lo destruye y te mueres.
Exactamente.
Bueno, eso está haciendo el régimen comunista, que obviamente vuelve a evidenciar que no tiene nada que ver con el pueblo cubano. Nada
que ver. No le interesa.
Ya, noticia por ahí, Luis Manuel Otero Alcántara pudo recibir unos minutos a sus familiares en la prisión, concluyó su huelga de hambre. Luis Manuel está pues caminando en ese castigo tremendamente injusto, vulgar, sádico, que le ha impuesto el régimen comunista, junto a todos los que han protestado, los que siguen haciéndolo desde el 11 de julio. Y vamos a ver cómo va a terminar esta historia. Luis Manuel dice que él no sale de Cuba, que lo castiguen todos los que quieran castigarlo, pero que el tamaño moral de la gesta que están haciendo los jóvenes cubanos lo merece y el futuro de Cuba también lo merece. Por lo tanto, no va a claudicar y va a seguir adelante con su fuerza, con su ímpetu. La familia dice que lo ve, bueno, deteriorado, una persona que está en presidio de una manera tan castigada, pues no puede estar bien bajo ningún concepto. Lo mismo pasa con Ferrer y con todos los que están presos, con el Osorbo y con todos los jóvenes, los menores de edad, la familia cada vez los ve peor. Y bueno, siguen adelante. Hay una fuerza, sin lugar a dudas, que proviene de algo divino que les invita a seguir adelante, y a través de ellos estoy seguro que se va a alcanzar la libertad, junto con la llegada a este paro nacional, que ya tiene apoyo dentro de la isla, mucho, abundante, masivo, y también de fuera de las fronteras. Y así es como va andando la situación cubana. Cuba sigue tratando de parecer la niña buena ante la comunidad internacional, no lo logra, el régimen se mantiene simplemente porque nadie le ha dado el empujoncito. Uh-huh. Nadie le ha terminado de dar el empujoncito. Se calcula y se prevé que puede venir algún tipo de actividad, por llamarlo de una manera elegante, alguna oleada de reclamos, porque la situación es tremendamente grave, y pues podría venir otra, pero todo el mundo dice, en el mundo libre y también dentro de Cuba, que esto no pasa de este año. Ahí se las dejo. Con toda responsabilidad, hablando con personas que son bastante conocedoras del tema, que tienen mucha relación con adentro, y personas que son conocedoras del tema adentro, que tienen mucha relación con afuera. Por lo tanto, al régimen, si nos escucha, ahí se las dejo. Hay un vaso comunicante tremendo entre los de afuera y los de adentro. Hay una unidad maravillosa y pasa inevitablemente a través de la verdad, el pensamiento de futuro, el pensamiento de justicia y de libertad. Esa es la mala noticia para ustedes, señores del régimen. Dilo mañana, si quieres, en el noticiero, Humbertico. ¿Eh? Dona, ¿cómo está la situación internacional? A ver.
Me da risa, como le dices a Humbertico.
Humbertico.
No se sabe, Humbertico. Y también usted, Humbertico, debería ponerse a resguardo, porque personajes como usted eventualmente irán a parar así, usted sabe, dentro del almacén de personas.
Claro.
Bueno, ¿para qué le digo? ¿Para qué lo preparo? Si usted cree que no le va a pasar nunca nada. Usted
claro.
Es eterno.
Claro. Tiene mala suerte porque llegó al último. Este tipo va a ver desde la vereda equivocada cómo se libera un país. Te lo aseguro que lo va a ver.
Eso es correcto. Te cuento, Paul. El martes de esta semana que estamos terminando, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe acerca del tráfico de personas. El informe de este año estaba dedicado precisamente a proteger al sobreviviente, relacionarse con el sobreviviente, entender cómo esta persona que sobrevivió al tráfico humano, cuáles fueron sus luchas, cómo lo lograron, qué ayuda recibieron, etcétera. Dentro de este informe, el Departamento de Estado coloca, digamos que, en niveles a los países que dentro de su legislación tienen leyes o sentencias o castigos, etcétera, que de alguna manera tratan de prevenir y castigar el tráfico de personas. La mayor parte del planeta está entre los niveles 1 y 2 e incluso lo que ellos llaman una lista de observación en el nivel 2. O sea que ellos pueden pasar antes de pasar al nivel 3. ¿Qué es el nivel 3? El nivel 3 es aquel en el que los países no aplican la ley, no tienen leyes para defender a las personas, no castigan el tráfico de personas o no hacen lo suficiente, o incluso son patrocinadores del tráfico de personas. ¿Ok? Entonces, entre los países que forman parte de este nivel 3 están los siguientes. Irán, Rusia, Siria, Bielorrusia, Burma, Cuba, Venezuela, Malasia, China, Sudán del Sur, Guinea-Bissau, Vietnam, Nicaragua, Venezuela, Curazao, San Martín y Corea del Norte.
Vaya.
Curazao y San Martín también están metidas en estas listas.
Mira qué tal. Qué
sorprendente. Lo que no me sorprende es la presencia ni de Irán, ni de Cuba, ni Venezuela, Nicaragua, claro. China, Corea. Eso no nos sorprende porque precisamente claro. El Estado es patrocinador del tráfico de personas. Si no, le hace Cuba cuando trafica con los pobres médicos que los llevan a otros países y los usan como esclavos, básicamente, claro. Para recoger divisas. Claro. Eso es un único ejemplo muy sencillo. Así que es toda una vergüenza para esos países estar en ese nivel porque quiere decir que no tienen ni legislación, ni intento, ni intención de evitar el tráfico de personas. Y eso es uno de los delitos más graves de derechos humanos que hay en el mundo, con toda honestidad.
Absolutamente, sí.
Sí, señor. Por otra parte, ya después, pasando ya a noticias de otra información, de otra naturaleza siempre en el mundo, el gobierno del presidente Biden está investigando al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei por la preocupación de que las torres de telefonía móvil estadounidenses equipadas con con estos equipos chinos puedan captar información sensible de las bases militares y los hilos de misiles que las empresas podrían luego transmitir a China. Esto lo dijeron personas que están familiarizadas con este tema. Eso por una parte. De hecho, se sabe que una empresa china de tipo agricultura compró unos terrenos cercanos a una base militar, creo que es en uno de estos estados, creo que es Arizona o algo por el estilo, y está a 12 millas de distancia, pero está a una distancia de esta base militar como que demasiado cercana como para que sea cómodo, ¿no? Y entonces se está investigando de dónde provinieron estos fondos, por qué se vendieron estos terrenos a esta empresa de agricultura tan cerca de una base militar. Por otra parte, Rusia reanuda el suministro de gas a través de un importante gasoducto a Europa en medio de la preocupación de que Moscú utilice sus vastas exportaciones de energía para hacer frente a la presión occidental por la invasión de Ucrania. La reanudación del gasoducto Nord Stream 1 a capacidad reducida se produce después de que los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia mostraran que los objetivos del Kremlin se podrían ampliar durante el tiempo siguiente a los 5 meses que ha venido durando la guerra. Te cuento que Europa está afanada buscando reacomodar sus consumos de gas para energía y buscando fuentes alternas de suministro. Recordemos que es Rusia la que proporciona gas a Europa, pero desde hace 5 meses, debido a que este país invadió a Ucrania, la Unión Europea le impuso sanciones a Rusia y decidió dejar de comprarle gas y petróleo. Por supuesto que esta medida trajo consigo toda otra cantidad de dificultades a Europa, que debe reducir el consumo en un 15% antes de que empiece el invierno. Wow. Así que y estamos a un mes
prácticamente de que comience ya el otoño, que es un invierno chiquito.
Exactamente, que ahí después, la temperatura les baja como sí, de un momento a otro.
De un día para el otro, sí, efectivamente.
Y países como Grecia y España no están de acuerdo con esta medida de reducir el consumo. Ellos tendrían que encontrar un lugar donde almacenar este gas que deban comprar en otros lugares que no sea Rusia para poderlo tener después disponibles para el invierno. O sea que para tratar de hacer un poco de justicia y tratar de no darle dinero a Rusia, se crean toda esa clase de problemas adicionales. Pero así es la vida. No se puede apoyar a un país que está invadiendo en forma impune a otro solamente para mantener la comodidad. Paul, así tengo es. Mucha más información, pero ya no tenemos tiempo.
Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en otro Déjame que te cuente, bajo la producción general de don Jorge Trilla. Por favor, cuídense mucho. Sí, esta semana nos vamos a seguir encontrando en los otros programas, en toda la programación de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Quédense con nosotros. Dios los bendiga. Cuídense mucho. ¿Eh? Hasta la vista. Bye.